El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves, 10 de septiembre del año 2020. La frase del día: la violencia te ayuda a matar al que odias, no acabar con el odio. Martin Luther King. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, el programa deportivo más escuchado en Colombia y en el exterior.
Los actos de violencia que hemos vivido en las últimas horas, de aquí para allá y de allá para acá, demuestran que la gente está cansada de lo mismo y que somos absolutamente irracionales para resolver nuestros problemas. La violencia es un animal incontrolable que suele atacar a su propio amo, se devuelve. La violencia es la mayor debilidad de la humanidad. Y quiero traer este tema porque lo voy a relacionar con el fútbol. El CIES, que es el Observatorio del Fútbol, sacó la estadística mundial del mayor número de tarjetas en las ligas. Y miren que eso está relacionado directamente con lo que somos. Colombia ocupa el cuarto lugar en el planeta. Cuarto lugar en el planeta. Primero Bolivia, cuarta Colombia, 15 España. Más adelante les voy a dar la estadística de las amarillas y de las rojas. Y las tarjetas tienen que ver, de cierta manera, con la violencia interna que llevamos por dentro y sacamos jugando a la pelota. Cuarto país en el mundo, no se olviden. El informe del CIES relaciona la estadística con los indicadores de muertes violentas por millón de habitantes. Y aquí, Colombia también está arriba en la clasificación general. Me da tristeza ver lo que está pasando. Ojo por ojo, diente por diente. La violencia de la autoridad es inadmisible y hay que desterrarla y censurarla. Pero mientras la gente use la violencia para combatir la violencia, siempre tendremos violencia.
César, hoy, así se molesten algunas personas, América es el favorito para ganar la Superliga. Repito, es el favorito, pero todavía no es el campeón. El partido hay que jugarlo y Junior vendrá con todo para no repetir el papelón de Barranquilla. Hoy, por ejemplo, está por encima América del Junior. Hoy, por ejemplo, está mejor Cruz Real que Comesaña. Y hoy, por ejemplo, está más feliz la hinchada del América que la del Junior. Permítame, César, no olvidar el partido de pasado mañana entre Millonarios y el Deportivo Cali. Hoy el favorito es el Cali, porque no cambió la nómina y jugará en Palma Seca. Pero como siempre lo digo y lo escribo, el partido hay que jugarlo. Quiero aprovechar para pedirle a la Dimayor que no dispute la final de la Liga el 20 y el 27 de diciembre en medio de las festividades de fin de año. ¿Por qué no la programan para el sábado 26 y el martes 22 o miércoles 23? Piensen que nos irá mejor a todos.
¿Sabe que esa es una buena idea, Óscar? Es que terminar el 27, claro, yo sé que hay que hacer sacrificios y que el tema hay que extenderlo para que pueda caber, pero me parece buena su idea. La cojo realmente. Iván Ayala, desde Bucaramanga, le envía un saludo a la familia Ayala Vergara. César, en alguna oportunidad usted nos contó una anécdota en el 5-0 con Edgar Perea y una pitonisa. Por favor, ¿la puede recordar? Con mucho gusto, don Iván. Mire, fuimos a ese partido y el día viernes, dos días antes del partido, yo recuerdo que compartíamos la cámara Noticias 1 y CMI. Edgar estaba en Noticias 1, yo en CMI. Yo ya había mandado el informe del viernes. Edgar tenía que mandar el informe del sábado. Y no había mucho porque no dejaban hablar con los jugadores. Nos fuimos para la Recoleta. Ahí se sientan todavía pitonisas. Y Edgar le puso la mano a la pitonisa. Y la pitonisa empezó a decirle: ah, usted es periodista, colombiano, vino al partido. Pues le quiero contar que ese partido va a terminar 5-0. Y Edgar le dijo: no, tampoco. Puede que nos ganen, pero no así. Le dijo: no señor. Va a terminar 5-0, pero en favor de Colombia. Y ya Edgar se echó a la risa. Y le dijo: mire, además, no solo va a ganar Colombia 5-0, sino que a usted se le va a morir un ser querido en los próximos días. Pasamos el informe, nos fuimos, llegamos al partido y 5-0 el partido. Al otro día, el lunes, regresamos a Recoleta a buscar la pitonisa y sus compañeras nos contaron que se había muerto. Lo más triste de todo es que a los 8 días falleció el papá de Edgar Perea. Es una historia que puede ser anecdótica, pero la cuento porque no deja de impresionarnos a todos.
Porque lo dice usted, le creo.
Solo le digo, Oscar, que tanto el informe del sábado como el que hicimos el lunes, que creo que fue el martes, en el noticiero NTC, están perfectamente documentados.
No, yo le repito, porque lo dice usted, le creo. Y manifiesto eso porque yo no creo en pitonisas, ni en pitonisos, yo creo en Dios.
Yo tampoco, Jorge Carranza, yo tampoco creo en pitonisos.
Jorge Carranza escribe de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Soy tan hincha del Junior como del pulso del fútbol. No hay excusas. América ganó y jugó muchísimo mejor. Pero recuerde, maestro Oscar Rentería, que en la final pasada de la Superliga con el técnico Suárez, Junior perdió en casa y ganó la final de visitante. A usted lo siento muy agrandado con el primer partido. Amanecerá y veremos. Jorge, no me agrando tan fácil, ¿sabe? Y menos con tan poco. Pero eso de agrandado, como lo de reverendo, lo de Nostradamus y tantos sobrenombres, se lo debo a mi queridísimo César Augusto. Para lo de mañana, América aparece como favorito para ganar la Superliga por su triunfo en Barranquilla. Pero repito siempre, el partido hay que jugarlo.
No olvide el de Chicanero, que cae muy bien por estos días. Es cierto, los partidos hay que jugarlos. América lo hizo muy bien en el primer juego, pero Junior tiene un gran equipo. Joaquín Melo, estimado César, estoy de acuerdo con usted cuando dijo que Messi le brinda alegría a la gente, porque yo soy flautista principal en la Orquesta Sinfónica de Yucatán y sé de la importancia del entretenimiento. Qué bueno, Joaquín, lo felicito. Pero en lo que tiene que ver con las proporciones, no puedo creer que un entrenador, que en el caso del fútbol es el jefe, gane mucho menos que algunos jugadores, quienes en el caso serían los empleados. Lo que pasa, mi estimado Joaquín, es que a Messi no le pagan los 100 millones de euros que se gana al año por generosidad del Barcelona, ni por capricho de un directivo. Se los pagan porque los produce. Y es ahí donde el tema se desequilibra. Es mucho más importante para el espectáculo, y yo diría que para las multitudes que consumen el fútbol, la presencia de una superfigura en la cancha que la del entrenador en el banco. Son situaciones que se dan en la vida y que son muy difíciles de cambiar.
Fernando González desde Bogotá pregunta si para los partidos de Copa Libertadores ya la Conmebol arregló con las autoridades de cada país el asunto de la cuarentena. Sí, Fernando, eso ya está arreglado, no tiene ningún problema, todo está listo. Y Blas Marín Beltrán dice lo siguiente: Óscar, no puede hablar así de Teo y de Borja. ¿O ya se le olvidó que son reyes de América como el pibe Valderrama? No, Blas, eso nunca lo voy a olvidar, hombre. Lo que pasa es que estoy hablando de ellos por el partido del martes en Barranquilla, únicamente por eso. Entiéndalo, por favor, que es fácil de entender.
Jaime Rojas Rodríguez, Marco Aurelio Sánchez y Hernán Atuesta hablan prácticamente de lo mismo, de la victoria del América frente al Junior en Barranquilla y del papel del técnico Juan Cruz Real. Y la pregunta al final es si creen que Juan Cruz Real hizo olvidar a Guimaraes. Yo no creo. Yo creo que lo que hizo Juan Cruz Real de comienzo es bastante bueno, pero la gente va a recordar con mucho cariño a Guimaraes. Solo le doy un dato. Guimaraes contra Junior, el 4 de agosto del 2019, Junior 0, América 1, fecha 4 del finalización. 1 de diciembre del 2019, Junior 0, América 0, final de ida, torneo finalización. 7 de diciembre del 2019, en Cali, América 2, Junior 0, final de vuelta, torneo finalización 2019. El entrenador brasileño llegó al América el 13 de junio del 2019 y no perdió frente al Junior de Barranquilla. Simplemente un dato informativo, porque uno en la vida no puede ser desagradecido.
Aporto lo siguiente al comentario. Cruz Real estuvo bien el martes en Barranquilla, eso está claro, pero el campeón actualmente es Guimarães. Mauricio Martínez Campo desde Valledupar. Hoy amanecí molesto después de escucharlo defender a Carlos Bacca, quien ha sido un jugador de 5 puntos para abajo. Los goles en eliminatorias, Copas Américas y Mundiales son contados con los dedos. Cuando tenía que sacar su chapa de goleador, botó un penal importantísimo. No discuto su profesionalismo y sus títulos obtenidos en clubes, pero reto al señor Londoño y al señor Rentería a que hagan una encuesta a los oyentes y nos pregunten qué pensamos del desempeño de este jugador con la selección, y verán que muchos pensamos igual. Mauricio, Carlos Bacca con 16 goles en la selección está por debajo de Falcao, Higuarán, James, Asprilla y Rincón. ¿Le parece poco? Y en Europa Falcao suma 243 anotaciones y 10 títulos, y Bacca es segundo con 147 goles y 3 títulos. ¿Le parece poco?
Lo primero es que los jugadores que van a la selección no lo hacen por voto popular, sino por designación del entrenador. Si fuera un tema de mayorías, no habría necesidad de entrenador en la Selección Colombia. Y lo segundo es que uno no puede olvidar la campaña de Bacca en el Brujas, en el Sevilla, en el Milán, donde le fue bastante bien, y en el Villarreal. De pronto el último año del Villarreal no fue bueno, porque marcó muy poquitos goles, 2 en 19 partidos, y su momento actual no es el mejor. Pero no olvide una cosa, Carlos Bacca marcó 259 goles en 553 partidos como profesional. Eso le da casi un gol cada 2 partidos. Y a sus 33 años todavía tiene mucho tiempo de rendir. O sea que no lo descalifiquemos. Usted puede tener razón. La mayoría de la gente dice Bacca no en la selección. Si a mí me preguntan hoy, ¿Bacca en la selección? Yo digo hoy no, no debe estar. Pero uno no sabe mañana. Ya seguimos. Nuestro oyente no puso el nombre, pero el correo es perofon08 y escribe desde Carreto, en el departamento del Atlántico, hincha del Junior. Dice él, creo que los Char se equivocaron en dejar a Comesaña, debieron traer a Guimarães. No es posible que un goleador como Rangel no tenga cabida en su equipo. Don Perofon, no es tan fácil sacar un técnico que en la temporada tuvo un título y un subtítulo. En los 2 últimos torneos, el señor Julio Comesaña es ganador y está disputando hoy en día la Superliga. Y lo segundo, lo de Rangel es un tema bien relativo. Rangel no le sirvió al Junior antes de llegar al América a ser goleador, y no le sirvió a Comesaña ni a Luis Fernando Suárez. Y en el esquema que tiene hoy en día, con los jugadores con los que cuenta, tampoco estaría incluido. Está en la nómina, lo inscribieron y demás. No sé qué tanto vaya a poder jugar de titular, pero son decisiones técnicas que uno no puede tomar drásticamente para decir si un técnico debe seguir o no debe seguir.
Pero Fon, mande su nombre siempre. Mande su nombre, que así es mejor. Comesaña falló en el partido del martes. Para mí fue uno de los responsables mayores de la derrota de su equipo, el Junior de Barranquilla, pero ha tenido resultados excelentes con el equipo de esa ciudad. Rafael Cárdenas desde Manizales. James Rodríguez cambió al Bayern Múnich por el frío de Alemania y porque los alemanes son personas antipáticas. Entre todas las opciones para cambiar de aire, eligió ir al Everton. Liverpool es una ciudad igual o más fría que Múnich. Los británicos tampoco son más cálidos que los alemanes. ¿No les parece a ustedes, César y Óscar, que es muy arriesgado elegir un club solo por el técnico? Es decir, si Ancelotti empieza a tener malos resultados con el Everton y lo sacan, ¿quién le garantiza a James gozar del afecto, el cariño y el consentimiento del nuevo técnico? Rafael, todo lo que usted escribe al principio es verdad. Acierta en lo del clima y en la frialdad de los alemanes y de los ingleses. Pero ¿sabe una cosa? James no eligió ¿Cómo le parece a usted? James no eligió, ni siquiera escogió a Ancelotti como técnico. Al final de tanta especulación y de tantas ofertas que nunca, nunca se confirmaron, la única serie real fue la del Everton. Y es triste reconocerlo porque James nos cae bien y tiene clase y talento, pero él no escogió nada. En esta oportunidad aceptó lo único que tenía.
Don Rafael, eso es totalmente cierto. Por eso yo no comparto la tesis de Valdano de que James llegó al Ancelotti Fútbol Club, porque es que no es decisión de James, fue decisión del Everton. Y cuando estuvo en el Bayern fue decisión del equipo alemán, que entre otras cosas solo jugó 5 partidos con Ancelotti y 3 de titular. Esa es una decisión que no depende del jugador. Ahora, sobre el planteamiento inicial que usted hace, estoy de acuerdo. Un jugador no debe escoger si lo puede hacer un equipo por el entrenador, sino que debe confiar en sí mismo, no en quien lo va a dirigir, que puede ser importante y puede marcar diferencia en el momento de las decisiones. Pero lo primero que tiene que hacer James es confiar en él, en sus condiciones, en su capacidad, sacrificarse, luchar, comprometerse y salir adelante. Vladimir Balanta, desde Tame, en el departamento de Arauca, hincha del América, habla del partido de ayer. Está muy contento con la actuación del cuadro americano. Y hay esta pregunta que tiene que ver también con un correo que envía Gloria Matilde Azuero. ¿Qué pasa si en Colombia un equipo tiene varios positivos? Lo que podría pasar, y creo que es así de acuerdo a los protocolos, es que simplemente las personas o los jugadores con esos positivos se separan del plantel, previo seguimiento al contacto que hayan tenido con los demás para evitar más infecciones. Pero téngalo por seguro, Vladimir y toda la gente que nos escribe, que aquí se van a presentar positivos, como ha sucedido en Argentina y como ha sucedido en Europa. Por eso inclusive hoy el Tour de Francia está manejando el tema de revocar la medida de que 2 positivos excluyen a un equipo del Tour. Fíjese que Ineos ya tiene un positivo, y si mañana un masajista o un mecánico sale positivo, habría que sacar todo el equipo y la inversión se perdería. Es un tema muy delicado que hay que asumir con pinzas, y simplemente se separarían los positivos del plantel.
Eso está pasando en todo el mundo. Imagínese, César, que a Jorge Luis Pinto le han resultado positivos varios jugadores ya del equipo de Emiratos Árabes. César Vergara Palacio de Sucre pregunta si creemos que la Superliga está definida a favor del América. No, hombre, César, falta lo de mañana, pero eso sí, tiene la primera opción. Juan Felipe Figueredo Vera cuestiona si con el regreso de la Libertadores los equipos ya pueden viajar libremente de un país a otro sin problemas. Pueden hacerlo, pero cumpliendo con las disposiciones de las autoridades de cada país. Y finalmente Daniel Torres comenta que Barcelona no podrá cobrar mucho por Luis Suárez, porque cuenta con 33 años y un declive notorio, dice él, en su rendimiento. Sacarlo es ahorrarse una buena plática. Pero Daniel, Suárez no está acabado, cuidado con eso.
No, no está acabado y tiene 33 años, que es una edad buena para seguir triunfando y seguir metiendo goles. Ya Oscar lo anotaba, no hay cuarentena para los equipos que viajen por la eliminatoria. Y en Colombia, el primer vuelo internacional en época de pandemia se va a producir el 21 de septiembre. Abraham Lacasaez, como siempre, nos envía un muy buen dato a raíz del gol 100 de Cristiano con Portugal. Los 5 jugadores que más han marcado con la selección de su país. Ali Daei, de Irán, 109 goles en 149 partidos. Cristiano Ronaldo, de Portugal, 101 en 165 partidos. Ferenc Puskás, de Hungría, 84 goles en 85 partidos. Este era un bárbaro. Pero mucho más, Kunichige Kamamoto, de Japón, 80 goles en 84 partidos. Bueno, no, mucho más no. Un poquitico menos. Geoffrey Chitalú, de Zambia, 79 goles en 111 partidos. Pelé, el primer suramericano, está en el puesto 7, con 77 goles en 92 partidos. Y el colombiano que más ha marcado goles con su selección es Falcao, 34 anotaciones.
Luis David Ramírez Hurtado nos escribe de Bogotá a elpulso@caracol.com.co. Es la primera vez que lo hago, o sea que nos escribe. Analizando estos últimos años del Barcelona, ¿no creen que le pasó lo mismo que a la selección de España? El equipo ibérico fue el boom con su estilo de juego en la Eurocopa 2008 y el Mundial 2010, pero después no volvió a figurar. Creo que el Barcelona está en esa transición de encontrar un nuevo estilo porque el tiki-taka ya pasó de moda. Luis David, eso pasa en todos los equipos del mundo. Hay momentos de felicidad, pero también hay momentos de tristeza. Hay rachas buenas y rachas malas. Ningún equipo se mantiene en el curubito siempre. Pasa en Europa y pasa en Colombia. La solución está en saber asimilar la crisis y encontrar la fórmula para recuperarse. Y en eso deben estar el Barcelona y España. En otro tema, agrega Luis David, suponiendo que el América gane la Superliga, y según la forma de pensar de Oscar, hoy el mejor equipo del fútbol colombiano sería el América, y el mejor técnico Juan Cruz Real. Hombre, Luis David, no le voy a hablar de mañana viernes porque no sé qué va a pasar. Por lo pronto le digo que América hoy es mejor que el Junior, y hoy Cruz Real está por encima de Comesaña.
Sí, pero el hombre lo estaba metiendo en líos, don Oscar Rentería. Mire, sobre la selección de España que él menciona, esta selección evidentemente tenía un gran nivel de posesión, manejaba muy bien la pelota porque heredó de lo que era el Barcelona del momento, pero era un equipo que tenía muy poquita capacidad de gol. Era un equipo muy bueno defensivamente, pero a partir de la primera ronda, todos los partidos los ganó 1-0, incluyendo la final. David García, he escuchado a don Oscar referirse en varias ocasiones a la imposibilidad del país para realizar un evento deportivo como Panamericanos, Mundiales y demás, argumentando que somos muy pobres. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con Oscar, ya que el país y el gobierno han demostrado todo lo contrario al sacar más de $1 billón y dárselo a Bianca, una empresa extranjera y quebrada. Así que esto demuestra que su teoría no es válida. Yo creo que Colombia sí puede ser sede hasta de un mundial de mayores. Este país tiene mucho dinero y por favor, Óscar, no siga diciendo lo contrario, afirma don David García. No soy yo, don Óscar, para que no se vaya a molestar.
No, y yo respeto muchísimo el correo, pero no estoy de acuerdo, es simplemente mi opinión. Ahora, quiero que me conteste algo, César. Usted me ha defendido muchas veces, pero yo noto que siente más placer cuando me atacan que cuando usted me defiende.
Debo confesar que sí.
Jesús Enrique Arévalo Navarrete, y se ríe, ¿eh? ¿Cómo le parece? Confiesa que
pero,
sí, y ríe,
pero, Oscar,
qué barbaridad.
Es que es sabroso, es sabroso.
Pues sí. Bueno, voy con Jesús Enrique Arévalo Navarrete de Bogotá. ¿Qué futbolistas colombianos han triunfado realmente en Europa, teniendo en cuenta importancia de la liga y el club y su rendimiento en varias temporadas? Porque en mi humilde opinión, dice Jesús Enrique, diría que el único que ha triunfado realmente es Radamel Falcao. Hay jugadores que les ha ido simplemente bien en términos generales, como el Tino, Yepes, Córdoba, Cuadrado, James, Ospina y Zapata, y otros con algunas temporadas buenas como Jackson, el Palomo, el Tren Valencia y Rodallega, entre otros. Chucho, y discúlpeme porque lo trate con confianza, el solo hecho de mantenerse muchos años jugando en Europa ya es un éxito para cualquier jugador suramericano. Usted habla de Falcao y lo comparto, pero ¿le parecen poco los éxitos y tantas temporadas de Iván Ramiro con el Inter? Le cuento que lo del Tino con el Parma fue fabuloso. ¿Y qué tal lo de Cuadrado en este momento con la Juventus? No olvide lo de Muriel y Zapata con Atalanta, espectacular por donde se mire. Y lo de Ospina, que está como titular por algo en el Nápoles. No, Jesús Enrique, no, mi querido Chucho, claro que hay triunfos de triunfos y de pronto en eso gana Falcao, pero no tener en cuenta lo que le digo es injusto.
Y Arias y Davinson y el mismo Vaca, lo que han hecho en Europa es de triunfadores. Amaranto Perea estuvo 10 temporadas en el Atlético de Madrid. Rodallega no ha regresado desde que se fue a Europa. Son triunfadores en el fútbol internacional. Una pausa y seguimos. Óscar, vamos a hablar de la asamblea de la Dimayor que se desarrolló en plena tranquilidad y sus principales decisiones. Comencemos con la Liga. Será todos contra todos, continuará a partir de la fecha 9, el 18 de septiembre. La primera fase va a terminar el 15 de noviembre, cuartos de final 22 y 29 de noviembre, semifinales 6 y 13 de diciembre, final 20 y 27 de diciembre. No tendrá cuadrangulares, sino llaves, cuatro llaves por sorteo y eliminación directa.
Primero, felicito a toda la gente de la Dimayor, a los presidentes de los equipos, porque esta vez se reunieron como tiene que ser, por el bien del fútbol, por el bien de ellos mismos. Ahora, César, no hay tiempo para más. Eso hay que hacerlo así. Yo lo único que agregaría es repetir lo que dije al empezar el pulso de hoy. Por favor, no hay necesidad de terminar la liga el 20 y el 27 de diciembre, por lo menos el 27 de diciembre, en plena festividad de fin de año. ¿Por qué no programan el primer partido el sábado 26 y el segundo el martes 22 o el miércoles 23? Háganlo, por favor, que eso con absoluta seguridad los colombianos lo van a aplaudir. Quede quien quede en esa final.
Inclusive se pueden apretar un poquito las semifinales, el 6 y el 10, y las finales podrían ser el 14 y el 22, algo así, para que no se vaya hasta el 27 de diciembre. Pero bueno, son sugerencias. Recordemos que el Cúcuta Deportivo va a jugar en el Estadio Centenario de Armenia. Uno de los temas polémicos es la liguilla de los 12 equipos eliminados. Se dividen en tres cuadrangulares a partido único. Avanzarán los ganadores de cada cuadrangular y el mejor segundo a semifinales y luego la final, partido único también. Recordemos que el ganador de esa liguilla se enfrenta al primero de la reclasificación que no gane la posibilidad de jugar un torneo internacional y se hará un repechaje para cupo de Copa Suramericana en un solo partido el 30 de diciembre. Ese es otro tema ahí medio complicado también.
Sí, es cierto, medio enredado, digo yo. Pero hay una cosa, César, la otra vez lo escuché a usted, no estar de acuerdo con premiar a los equipos perdedores, o sea, a los equipos eliminados. Yo comparto eso, pero ¿sabe? No en este tiempo. No en la finalización del fútbol colombiano por la pandemia. Porque ¿cuánto tiempo llevan esos equipos parados para volver a quedarse parados ahora a fin de año cuando los demás están jugando? No, que hagan la liguilla y que los premien, que premien el ganador. En eso estoy de acuerdo, pero hay que explicar mejor las cosas para que todo el mundo las entienda.
En ese momento lo debatimos y lo compartimos de la misma manera. No es bueno premiar a los perdedores, pero en las actuales circunstancias, con pandemia de por medio, hay que darle la posibilidad a los equipos de que jueguen más y tengan algún premio. La Copa Betplay, la Copa va a tener partidos incluso en su fase final en enero y en febrero. Y hay una modificación que me parece que es perfectamente válida. El año pasado, el ganador de la Copa iba a la Copa Libertadores. Ahora gana cupo a la Copa Suramericana. Eso me parece correcto y queda un cupo por reclasificación para un equipo de peso para la Copa Libertadores. Y la clasificación será para el 2022.
Olvidaba preguntarle algo a usted, porque yo no sé, lo sentí como raro eso de permitirle al Cúcuta jugar en Armenia. Y lo sentí raro no porque el Cúcuta no merezca jugar en cualquier ciudad de Colombia. Sí lo merece, pero es como un premio para la mala administración de cadena. ¿O estoy equivocado yo?
Oscar, yo no sé si sea un premio. Había que darle una salida al Cúcuta, porque tampoco se puede quedar por fuera. Eso sí, que el dueño, don José Augusto Cadena, atienda las obligaciones y le pague a la gente cumplidamente. A mí me parece que ahí Armenia le echó una mano al Cúcuta Deportivo prestándole el estadio.
Y lo merece el Cúcuta, sinceramente, César. Lo merece el Cúcuta. El que no lo merece es Cadena, porque si va a seguir en las mismas, jugando en Armenia, jugando en Bogotá, jugando en cualquier parte, pues no estamos haciendo nada.
De acuerdo. Además, los equipos pueden inscribir en planilla 18 jugadores y se podrán hacer 5 cambios. Y dijo la Asamblea que el torneo de la B y la Liga Femenina, la idea es que comiencen en 15 días. Yo creo que va a ser imposible que comiencen en 15 días, porque hay que manejar los protocolos de seguridad y de entrenamiento. Y puede que se acorten con respecto a la primera división, pero en 15 días me parece que es muy apresurado comenzar. Les tendrían que dar por lo menos un mes para que hagan pruebas, para que hagan entrenamientos individuales y entrenamientos colectivos.
Me parece bien lo de la liga, lo de la liguilla, lo de la copa y lo del torneo, pero he conversado con algunas jugadoras de fútbol femenino en Colombia y no están tan contentas. Para ellas esto va a ser como una liguilla pequeñita.
Sí, yo tuve la posibilidad de conversar con Vanessa Córdoba y con Nicole Reynier y ellas ven muy encima la fecha dentro de 15 días, del 25, muy encima, porque es que tanto las mujeres como la B también necesitan de toda la fase previa de protocolos para llegar con la menor cantidad de riesgos. Bueno, Oscar, ¿cómo vio la conferencia de prensa de James Rodríguez?
Chimba como todas, pero esta más chimba que todas las demás. Me aburrió. El pobre James, mire, el pobre James estaba más enredado que nunca. Repitió mil veces la palabra estoy contento. Repitió mil veces la palabra el Everton es un equipo que tiene historia. Y repitió mil veces la palabra que él va a realizar cosas buenas y que con Ancelotti se conoce. No, la verdad, mire, lo único que me gustó fue cuando le preguntaron a Ancelotti por James y dijo, es un jugador joven y fantástico. Eso fue lo único que me gustó. De resto, el pobre James, no, por favor, James en una rueda de prensa, sí, no, yo lo quiero ver es en la cancha y con la pelota, pero en la rueda de prensa fatal. Además, ese periodista, si es que yo le puedo llamar así, periodista, ¿cómo se le ocurre tener a James Rodríguez al frente y no preguntarle si era cierto o no que iba gratis al Everton, cuando era la pregunta del día, la pregunta en este momento que había que hacerle a él cuando uno lo tiene en una rueda de prensa, dispuesto para contestarle lo que sea?
Sobre ese tema, de una información que publicó Transfer Market, que publica en tiempo real el valor de los futbolistas de acuerdo a su rendimiento, hoy desde España se conocieron algunas informaciones. Una concreta, que lo dijimos ayer en El Pulso. Si James se hubiera ido gratis del Real Madrid, estaría hoy en un equipo distinto al Everton, de mucho más nivel, que seguramente lo hubiera contratado. Pero bueno, al final se dio lo del Everton, que repito, pagó 28 millones por Doucouré, pagó 25 por Alan y ahora quiere pagar 16 millones por Arias. Yo no creo que Arias valga más que James en este momento, a pesar del mal año que tuvo James.
En lo que voy a manifestar no tiene nada que ver, ni tiene la culpa ni responsabilidad, Carlos Lahoud, el jefe de prensa de la Dimayor. Son mis colegas, a ellos es que me voy a referir. Escuché la vez pasada la rueda de prensa de Barranquilla y qué preguntas, por Dios, qué preguntas, por Dios. Manden preguntas buenas, manden preguntas con contenido futbolístico, con profundidad, con temas que interesen. Escribir por escribir, qué tontería. Qué preguntas, como la rueda de prensa de James de hoy, qué preguntas tan chimbas fueron algunas.
Entre otras cosas, la Dimayor tiene que arreglar el tema del audio en la conferencia de prensa, porque en la del partido de Barranquilla no se escuchaban las preguntas. Son pequeños detalles que hay que corregir para que el tema fluya. Algunos colegas han protestado porque no se les deja entrar a los estadios a cubrir los partidos. Lo primero es que esto no es decisión de Win, es decisión de la Dimayor. Y la Dimayor lo hace por seguridad, por el tema de los protocolos. Solo han permitido hasta ahora el ingreso de un periodista, que es el de Win, que cubre la información en cancha para las entrevistas antes y después del partido. Uno de Win. De resto, no han dejado entrar a nadie. Seguramente que con el paso de los partidos y el ajuste de los protocolos y de seguridad van a ir dejando entrar más. En Alemania, que fue la primera liga, solo dejaron entrar 3 periodistas para el primer partido en la reanudación. Después se fue ampliando el tema, como en España. En España empezaron 5 y hoy van en 20. La Liga de Campeones tuvo un poco más de 40 porque era primer evento internacional, pero con el tiempo, poco a poco, seguramente que el asunto se va a ampliar.
Yo diría, César, que no tiene la culpa ni siquiera la Dimayor. Esa es una exigencia del Ministerio de Salud. Es que el Ministerio de Salud fijó las pautas y hay que respetarlas. En eso Win no tiene nada que ver y creo que la Dimayor tampoco. Ahí están obedeciendo simplemente lo que dijo el Ministerio de Salud.
Quiero referirme a algo que mencioné al comienzo, que fue la investigación del CIES, del Observatorio de Fútbol, sobre los países con más cantidad de tarjetas. Miren los números. Bolivia tiene un promedio de 6.3 amarillas por partido y de 0.48 rojas. El cuarto país es Colombia, con 5.93 de amarillas y 0.34 rojas. Para que comparemos, España es el número 15, 5.27 de amarillas, un poquito menos que Colombia, que 5.93. Y en cuanto a las rojas de España, muchísimo menos que las de Colombia, 0.23 por 0.34 de Colombia. Aquí hay varias determinantes, varias situaciones y variables que ellos analizaron y compararon. Por ejemplo, el tema socioeconómico es una determinante fundamental en el momento de las evaluaciones. El tema de la violencia, muertos por cada, no millón, como lo dije al comienzo, sino por cada 100.000 habitantes, que son las comparaciones internacionales, también tiene que ver con el tema de las tarjetas rojas. Es que en últimas, nuestra sociedad está conectada en todos los sentidos y el fútbol, como lo que estamos viendo hoy en las calles, es un reflejo de esa sociedad que somos.
Claro, César, que también en Europa se permite jugar un poco más al fútbol sin sacar antes una tarjeta. Yo he visto compromisos donde aparecen faltas que nosotros aquí, los árbitros nuestros aquí, castigan inmediatamente con tarjeta. Y allá en Europa no, permiten que el juego siga, le llaman la atención al jugador, pero pasan algunas cosas por alto. Yo no digo que se perdonen faltas graves, eso no lo puedo manifestar. Eso hay que sancionarlo con amarilla o con roja, con la que sea. Pero en algunas ocasiones hay árbitros que tarjetean demasiado, César, que se hacen demasiado protagonistas sacando tarjetas, y eso está mal. Está tan mal que mire usted cómo estamos en la estadística.
Eso está así, y es correcto. En Colombia los árbitros son tarjeteros y exagerados. Hay que dejar jugar más sin atentar contra el cuidado que se debe tener de la habilidad del jugador. Ya seguimos. El colombiano Santiago Sachi Escobar, técnico de la Universidad Católica de Ecuador, fue elegido como el mejor entrenador de la jornada 11 del campeonato. Le ganaron 3-1 al Olmedo. La Católica ocupa el tercer lugar con 24 puntos a 1 de los colíderes Independiente del Valle y Liga Deportiva Universitaria de Quito. Le ha ido bastante bien a Sachi en Ecuador.
Qué bueno, hombre, gran señor y buen director técnico. Estos dos titulares de la prensa española le van a gustar a usted. Voy primero con Marca. Hazard bajo la lupa. Concentró con su selección y no jugó un solo minuto. As. ¿Qué pasa con Hazard? Hay malestar en el Real Madrid porque no regresó antes de la concentración de Bélgica como sí lo hizo Courtois.
¿Usted se imagina uno tener en el ataque a Hazard y a Bale? Excelentes jugadores, brillantes, talentosos, pero vagos como ellos solos. No los vería sino el domingo, entrenar nunca.
Yo sabía que se iba a prender mi gran amigo César Augusto. Sport.
Que son vagos, dice, Oscar, de vagos.
Meses, Sport dice, después de 9 meses, este sábado regresará Dembélé en el amistoso del Barcelona. L'Equipe en Francia. Paris Saint-Germain disputará su primer partido después de la Champions con un equipo muy debilitado por las ausencias de los jugadores contagiados. El Telégrafo, el Real Madrid dispuesto a abonar la mitad del salario de Bale con tal de que se marche a la Liga Premier. Tuto Sport, Higuaín se va. Acuerdo alcanzado para la rescisión de su contrato. Tendrá una indemnización inferior al 50% de su último salario. Oyogo, el Porto interesado en Otamendi. El defensa argentino de 32 años saldrá del Manchester City. Olé en Argentina, traspaso eterno. Increíble el caso de Juan Fernando Quintero. River ya no cuenta con él. Está en Miami y su salida al Shenzhen no se confirma. Y finalmente el Mercurio de Chile. Capitales gringos y chilenos serían los nuevos dueños de la Universidad de Chile.
Mire, varias cosas sobre las noticias que ha dado Oscar. La primera, para que usted vea cuál es la diferencia entre el carácter de los jugadores. Messi, Griezmann, Busquets y Lenglet tenían hoy día libre con el Barcelona y fueron a la Ciudad Deportiva a entrenar. Y Messi es el mejor del mundo y es el que más le pagan, pero no es vago. Sobre traspaso de jugadores, Diego Godín podría dejar el Inter de Milán y pasar al Cagliari para la próxima temporada. Y evidentemente, si Bale, Oscar, llega a salir del Real Madrid, al Real le toca pagar la mitad o más de su sueldo. es que Bale se gana 15 millones de euros por año, fuera de bonos y de publicidad.
¡Qué barbaridad, Dios mío! ¡Y qué vago! La verdad es que es un vagazo. Óigame, César, noticias de colombianos que les fue bien anoche. Francisco Mesa marcó el empate de Tigres 1-1 ante el León por la Liga Mexicana. Y Santiago Mosquera anotó para el Dallas en el debut de Andrés Ricaurte en la MLS. El equipo de los colombianos perdió 3-2 contra el Minnesota.
Y le doy dos de presidentes. Joan Laporta, que fue presidente del Barcelona entre el 2003 y el 2010, a él lo reemplazó Bartomeu, confirmó a la cadena SER que se va a presentar a las próximas elecciones de marzo. Así como le dio la presidencia al de ahora, se la quiere quitar. Y la otra es del presidente del Napoli, de Aurelio Di Laurentiis, dio positivo al nuevo coronavirus, anunció su equipo un día después de una reunión en la que participó con los demás altos directivos de los clubes de la Serie A. Ahí debe haber más de uno positivo e infectado.
Los dirigentes del Atlético Mineiro de Brasil están muy, pero muy disgustados por las tres ofertas rechazadas por el Boca en el caso de Sebastián Villa. La prensa hoy divulgó la respuesta del equipo argentino, que citó en un correo lo siguiente: queremos agradecer por este medio la propuesta referida. Sebastián es un jugador muy importante para el equipo y estamos muy contentos con él futbolísticamente. Recordemos que la oferta del equipo brasileño era por la compra de los derechos federativos y el 50% de los económicos a cambio de 4 millones de dólares. Dice el Boca, estamos muy contentos con Villa futbolísticamente. Ahí marcan que lo del problema también vale.
Claro, futbolísticamente no tiene reparos, pero personalmente hay un inconveniente que tiene que resolver la justicia, que de pronto no lo deja seguir. Mire, Oscar, que la Copa de Alemania va a tener cosas interesantes. Comienza este fin de semana la Copa de Alemania. Los equipos de la primera división no se pueden enfrentar entre sí y va a marcar un ingreso limitado de público. Para la primera fecha fueron autorizados 38.677 espectadores que van a ser repartidos en 31 partidos. La noticia la leí en el diario Bild.
Oiga, César, este Jorge Méndez cómo se mueve, ¿no? Y además se mueve y sabe moverse. Se reunió ayer con los directivos del Barcelona para definir la renovación de Ansu Fati y el futuro de Semedo, opcionado para salir del club catalán. ¿Por qué le digo lo de Ansu Fati? Porque este jugador era llevado por el hermano de Messi, por el hermano de Messi. ¿Y cómo le parece que ya intervino el señor Méndez? Y claro, con ese futuro que tiene ese Ansu Fati, ya lo está llevando como empresario. Le va a ir bien, de todas maneras, porque Méndez es un hombre capaz.
Sí, además Méndez sabe mover la gente. Mire lo de Cristiano. Lo de Cristiano es una demostración de que él ha sabido manejar los futbolistas que tiene en su empresa. A propósito de Cristiano, Ryan Giggs dijo que Cristiano va a poder jugar hasta los 40 años porque se cuida, porque descansa, porque se alimenta bien y vive para el fútbol. Además hizo una afirmación poderosa: es el mejor profesional con el que he trabajado. Lo de Cristiano no es gratis.
Habló de Bale Luka Modric, compañero del jugador galés en el Real Madrid. Dijo Modric: durante casi 12 años jugamos juntos y es una situación difícil para él y para el club. Gareth necesita saber lo que quiere hacer. Es un hombre adulto y debe decidirlo mejor.
Y termino con una de Arjen Robben, el extremo del Groningen. Dijo: vine aquí para jugar fútbol, no para que la gente compre boletas para verme. Llegamos al final. A todos gracias por la compañía y por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos.
El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.